Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Levántate Cuba. Hoy es 6 de septiembre, un día muy especial que vamos a compartir hasta las 10 en punto de la mañana. Y comienzo con una felicitación muy especial para nuestra directora Maricel Hernández de cumpleaños hoy. Muy profesional, respetada y querida por su equipo. Así que Maricel, te deseamos el mejor de los días, que tengas un excelente cumpleaños a nombre de todo el equipo de Levántate Cuba. Hoy tendremos mucho para compartirles a través de las tres plataformas de Martí. Vamos a hablarles acerca del derecho que tienen los ciudadanos cubanos de exigir sus derechos. Estaremos conversando con un abogado que nos viene a recomendar acerca de este tema. Tendremos el testimonio de una niña con capacidades diferentes, capacidades especiales, que recibe beneficios aquí en los Estados Unidos, y les hablaremos del inicio del curso escolar en la isla de Cuba. ¿Cuánto afecta el rendimiento de los niños el hecho de que no tengan los materiales necesarios para asistir a la escuela? Mucho más para compartir con ustedes aquí en Levántate Cuba, que ya comienza.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla. En ello va la vida. O vamos a dejar que vivan nuestros hijos en la esclavitud. De la mano de Dios vamos a abrir caminos y a buscar la luz. Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría. Vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate. Levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate. Levántate, Cuba. Levántate, Cuba. Vamos, levántate. Levántate, Cuba. Vamos, levántate. Levántate, Cuba. Levántate, Cuba. Levántate, Cuba. Levántate, Cuba.
Vamos, levántate. Levántate.
Y ya todos levantados, comenzamos con el reclamo de atención que hacen varias familias que sobreviven en un solar en Santiago de Cuba que está en peligro de derrumbe. La edificación en estado crítico se ubica en la calle Heredia 65. A través de Diario de Cuba, sus vecinos denuncian las malas condiciones de los apartamentos y el abandono de las autoridades indolentes ante este derecho de los ciudadanos cubanos.
Del inmueble este, que este inmueble en las condiciones que está. Bien, esto es, vive aquí, vive una casa, aquí vive una familia en esta casa, aquí vive otra familia, ¿me entiendes? Y esto aquí, esto es una casa de otra, un cuarto de otra familia. Mira las condiciones y el peligro donde viven esta gente. Esto se derrumbe, esto se llama, hay muerto aquí, ¿usted me entiende? Aquí esta otra casa, de otro apartamento, de otra, de la gente que están viviendo aquí. Mira el techo, mira las condiciones de donde esta gente está viviendo. Mira, estas condiciones, esto se derrumbe y ellos que viven abajo lo van a matar, se van a matar realmente. Y yo estoy haciendo la muestra esta, realmente, de estas condiciones. Mira, aquí vive otra familia más. Está peligrando realmente esta cosa. Aquí estamos mostrando realmente la realidad de esta situación en este inmueble. Si ustedes han dicho de cuándo lo pueden mudar.
¿Cuándo lo pueden mudar? Si sí. Aquí no han dicho nada.
¿Y qué tiempo hace que mudaron la gente de arriba?
Hace dos años.
¿Y a ustedes no le han dicho más nada?
Nada.
¿Y ustedes han ido allí a ver la situación esta?
Sí, hemos ido, pero no nos dan respuesta. Dicen que no tienen nada. No sé, porque cada vez que vamos hay una persona diferente.
¿Cuándo fue la última vez que usted visitó ahí?
No, hace rato. Hace rato nosotros fuimos, pero antiel fue que vino una java ella de los monitos, yo no sé cómo se llama, que yo le demostré, que le dije que de la situación que estamos pasando con esto, que aquí hay una niña que si se cae esto puede matar a cualquiera de nosotros. Y ella dijo, no, a mí todavía se no me lo habían informado. Según ella dijo que había despachado el 61, no sé qué más, no sé qué más, menos este, que no le habían informado sobre la situación que había aquí.
También son impactantes estas imágenes que les voy a mostrar, pero a la vez son comunes. Es un baño, ahí vamos a ver las imágenes desbordándose. Y esto después que se realizaran arreglos en el sistema de empresas de agua en La Habana. Y esto es específicamente en San Mariano, entre Delicias y 10 de Octubre. Según reportes, los vecinos se quejaron de esta situación y la respuesta que recibieron es que se trabajará en el asunto para encontrar la causa del problema que afecta a varios vecinos. Por otra parte, les cuento que el sitio de noticias y denuncias en Internet, Cubanet, demuestra las imágenes y la denuncia de un hombre que vive en una edificación derrumbada desde mayo, en la que llevan 3 meses. Ustedes no lo van a creer, pero es la realidad que cuenta este hombre, entrando y saliendo por la ventana.
Este es el derrumbe que ocurrió en mi casa el domingo 20 de mayo del año en curso. El techo de la azotea colapsó y fragmentó la viga. Miren la caseta de la escalera en el estado en que está.
Realmente sí está muy claro que lo ocurrido fue un atentado.
Se dice que el plebiscito es dialoguero, falso.
Unidad, planeamiento y disciplina no violenta.
Yo creo que ya el pueblo no se deja engañar.
A Mauri Gutiérrez, que está con nosotros esta mañana.
Cuba no es soberana.
¡Eso es libertad!
Usted lo sabe, este es el diario común de la gran mayoría de las familias cubanas. La indolencia y descuido de las autoridades responsables ante la necesidad crítica de supervivencia que enfrentan los ciudadanos está al Estado cubano, según el modelo que lo rige, obligado a responder por los problemas sociales. Me acompaña esta mañana el abogado Juan José López para hablar acerca de este tema. Buenos días, abogado.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Gracias a usted por estar con nosotros. El silencio y la falta de atención y acción de las autoridades castristas, esto constituye una violación a un derecho elemental del ciudadano cubano.
Indudablemente, el derecho a la vida podemos citarlo porque un derrumbe ha causado muertes en toda la isla y esto es una cosa triste.
Sí.
Se inspira en esa política que tenía el anterior líder de la llamada Revolución Cubana, que era volcado hacia la gran guerra, la derrota del capitalismo, la derrota de los imperialismos. Y bueno, parece que toda la sociedad cubana eran sus soldados, sus súbditos, desde luego. Y bueno, preocuparse por el mantenimiento, preocuparse por la construcción. No, yo creo que el derrumbe ha sido lo característico en cuanto a la política de lo que es vivienda,
sí,
en Cuba. Y eso es lo que estamos padeciendo ahora, que por muchos años. Primeramente se va a necesitar un cambio para que esto frene. Pero de no ocurrir este cambio, esto por supuesto que se va a extender porque los efectos de una mala práctica de casi 60 años no se puede quitar en 3 días.
Y es una realidad. Desde el punto de vista jurídico, que quiero que usted le explique a los cubanos, en el sistema Castro comunista es el Estado el responsable de responder por los problemas del ciudadano. Es decir, que al Estado le corresponde responderles a estas personas por esos problemas.
Ha sido un disparate que se ha practicado en Cuba desde 1959. Claro, el Estado es el proveedor de todo, es el principal empleador, es todo.
¿Por qué usted dice que es un disparate? ¿Cómo es que debe ser correctamente para que funcione una sociedad de manera equilibrada y que la gente tenga respuesta a sus problemas?
Bueno, precisamente para que sea equilibrio, tiene que permitirse el esfuerzo por sí mismo del individuo, de la sociedad, para que pueda atender su vivienda, para que pueda atender su hacienda, para que pueda atender su nivel de vida. Pero si eres el Estado, es el único proveedor, el único que puede autorizar incluso a comprar materiales, pues esto desde luego que vamos a tener deterioro y derrumbe.
Cuando usted dice esfuerzo personal, ahí podemos incluir también el derecho y la libertad de la pequeña empresa privada, ¿no? Que está tratando en Cuba de respirar y el gobierno no la deja.
Por supuesto. Siempre ellos han tenido el concepto de trabajo por cuenta propia. Ahora creo que quieren introducir el concepto de propiedad, vamos a decir privada, y lo digo con cierta timidez, porque sé que a esto ellos le temen. Ellos le temen al poder del ciudadano. Ellos le temen a que el ciudadano pueda por sí mismo dar respuesta a sus propias interrogantes. Ellos le temen a que el ciudadano pueda ser capaz por sí mismo de enfrentar sus propios retos. porque una vez que el ciudadano pueda responder a sus propios retos, al nivel de vida que ellos se pueden procurar, puede haber siempre un sobrante sí. que ellos pueden pensar que se va a utilizar para hacer contrarrevolución. Y ese es el temor que tienen.
Ahora, esos ciudadanos que usted menciona, ¿están amparados por alguna ley que los proteja si son víctimas de algún, digamos, veíamos ahí la posibilidad de un derrumbe, de algún accidente producto de la inacción del gobierno? ¿Tienen derecho a reclamar?
Supuestamente el sistema tiene lo que le llaman la organización de todas estas cuestiones. Hay un sistema de albergues que no necesariamente lo trasladan a usted para un sitio determinado. Puede estar en una lista para que se lo toque en su momento una vivienda. Esas listas tradicionalmente han durado hasta 20 años. Es decir, una persona que está viviendo bajo este tipo de vivienda que se está derrumbando no puede esperar 20 años para que se le asigne una vivienda. Todo esto se pudiera subsanar si existiera el mercado de los materiales y la libertad del ciudadano a poder tener acceso a estos materiales y construir su propia vivienda. Pero ya todo es un problema, es una superorganización, los permisos de arquitectura son un dolor de cabeza, los permisos de la vivienda son un terrible problema también en la cabeza, y finalmente le cae en la cabeza el techo, las paredes y toda la vivienda.
Pero ahora, si hacemos un poco de historia, yo siempre trato de ir al pasado. Recuerdo que la vivienda, el tema de la vivienda fue una de las promesas que utilizó Fidel Castro cuando quería conquistar a los cubanos en el momento de que quería proclamar su revolución. Y dijo, una vivienda digna para todos. La realidad después de 60 años es muy diferente. Los cubanos pues no tienen prácticamente donde vivir, la gran mayoría. Y las condiciones de vivienda son precarias, lo hemos visto. Hay mucha gente que denuncia esto, abogado. ¿Por qué el régimen considera el hecho de que sea una acción política, el hecho de que un ciudadano cubano reclame sus derechos elementales de vida, es decir, que les respondan por algo que él prometió? ¿Por qué se considera esto acción política entonces?
En mi juicio, esto es porque esas quejas de los ciudadanos rompen con la propaganda que hacen estos sistemas. La sociedad socialista provee al ser humano de todo lo que necesita para... Esto es una pura falacia. ¿Y qué pasa? Que frente a esta realidad, cuando el ciudadano presenta un reclamo, eso rompe con ese tipo de propaganda que impulsa el régimen, diciendo de que bueno, todo está cubierto, que todo está, los ciudadanos todos están satisfechos, todos sí. están de acuerdo, todos son revolucionarios, todos participan del proceso, y toda esta gran mentira se derrumba cuando las necesidades de los propios ciudadanos dicen lo contrario a lo que proyecta el gobierno.
Yo quiero siempre mostrarles a nuestros cubanos que nos escuchan o nos ven que la realidad que ellos viven no es realmente la que es correcta, que no se tienen por qué acostumbrar a lo que están viviendo y enfrentando todos los días. Y quiero que nos explique usted como abogado, en una sociedad libre, se respetan los derechos de denunciar situaciones similares como estas, digamos, yo tengo un problema en mi casa y puedo denunciarlo de forma libre, ¿y alguna ley me ampara?
Sí, por supuesto. En las sociedades abiertas tienen la libertad de expresión y esto está garantizado no solamente por la Constitución, sino por la costumbre generada por la sociedad. Y cuando me refiero a la sociedad, es incluso a las autoridades. Aquí los gobernantes o los oficiales electos son servidores de la sociedad, de la población. Ellos reciben las quejas de los ciudadanos, son los que ponen incluso el voto. Tenemos una fuente de presión sobre ellos y no, esto no se ve de una manera que estamos confrontando o que estamos cometiendo ningún tipo de delito. Esto es parte de los derechos y las libertades que se tienen en una sociedad abierta, una sociedad libre, donde básicamente todos estos derechos no solamente los refrenda la Constitución, sino se llevan a la práctica. La garantía está incluso en la costumbre, en la formación de todas las personas que ya estamos acá integrando este tipo de sociedad, donde ninguna de estas prácticas de la queja se ve como algo que es en contra de un sistema o atentando contra algo, un poder establecido, nada de eso.
Es importante que nuestros cubanos conozcan, interpreten y concienticen eso, que hay una realidad, hay un derecho elemental que es el derecho de exigir sus derechos. Le agradezco muchísimo, abogado, por estar con nosotros. Siempre es un gusto conversar con usted y conocer en términos legales realmente cómo se puede beneficiar la sociedad cubana. Les invito a que hagamos una muy breve pausa. Tenemos mucho para compartir con ustedes. Tenemos testimonios de vida que hablan de los beneficios que ofrece una sociedad libre en la que vivimos afortunadamente los cubanos en el exilio y cómo también pueden exigirla nuestros cubanos. Pausa y regreso para continuar con ustedes hasta las 10 en punto de la mañana a través de las tres plataformas de Martí. Lo hago aquí en Levántate Cuba.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E. Por martinoticias.com. Por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí. Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo. Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
¿Qué tal, amigos? Soy Pepe Forte. Les invito a que me sigan en mi programa Automanía, donde comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil. Aquí en Televisión Martí.
Usa la internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad.
Vamos. A las 8:20, agradezco a todos aquellos que están conectados con nosotros desde la isla de Cuba. Muchas gracias por compartir esta mañana a través de las tres plataformas de Martí. Como le prometimos la semana pasada, vamos a hablar de tecnología, de soluciones a sus problemas tecnológicos, y para eso le doy la bienvenida al ingeniero César Castellanos nuevamente. Gracias, aquí en Maite. Levántate Cuba. César, en el momento que estabas tú y después que terminó el programa, fue lluvia de correos electrónicos lo que nos llegó, porque realmente el cubano sabemos la necesidad tan grande que tiene que estar, de estar conectado a internet y de tener un conocimiento, ¿no? Una información acerca de temas de tecnología. Esto es algo que genera avidez en la isla. Comienzo con alguno de los correos electrónicos que recibí, y es Sunei San Román, que nos pregunta: me gustaría saber de qué manera puedo descargar videos de una página web. ¿Existe alguna app para esto?
Maite, realmente no es que exista alguna app. La mayoría de los software de programación son software que se pagan. Okay. Ella puede, a través del canal, volver a mandarnos un email. Le podemos mandar algunos links donde ella sí puede comprar este software y se lo pueden hacer llegar de una vía a través del correo. O sea, es la vía más fácil que ella puede obtener.
Es decir, a través del correo electrónico le envían un link y entonces ella descarga ese link con una clave, me imagino.
Con una clave una vez que ella lo compre.
Para eso, obviamente, tiene que estar conectada a una red de internet.
Una vez que ella esté conectada a la red de internet.
Claro. También me preguntaba a alguien en días pasados la forma de descargar en su teléfono el app de Martí Noticias, porque obviamente sabemos que es una de las plataformas que está bloqueada por el régimen en la isla de Cuba. ¿De qué forma? ¿Hay alguna manera de enviar este archivo desde aquí y que la persona lo reciba y okay. pueda descargarlo allá?
Muchas de las personas lo que hacen es que hacen el download de la aplicación a un USB. Ya. Okay, lo montan después en una computadora y a través de un sistema de conexión al teléfono instalan esta aplicación fuera de lo que es el app de la tienda de compras de aplicaciones.
De la plataforma. Pero si, digamos, yo le quiero enviar esto como un archivo comprimido, ¿le llega? ¿Tú crees que o es demasiado pesado?
Depende la capacidad del archivo, ya. va a poderlo recibir o no.
Ah, exacto. Bueno, continúo con los correos electrónicos. Plácido me dice que necesita un software para limpiar, un programa para limpiar la computadora. ¿Qué le recomiendas tú?
Yo le recomiendo, mira, estos softwares son bien pequeños, lo sí. puedes bajar bien rápido, no va a gastar mucho tiempo ni consumo de lo que es la data de internet en Cuba. Se puede conectar en una zona Wi-Fi. El software más recomendado para este caso se llama PC Cleaner. Uh-huh. Okay, puede entrar a sí mismo pccleaner.com y ahí va.
Cleaner se los deletreo: CLAENER, cleaner.com.
Así mismo. Va a poder entrar ahí y ahí automáticamente le aparece el download gratis. Ya. Lo puede bajar completamente gratuito.
Mira qué bien.
Ok. Y es bien pequeñito. Eso ya viene preconfigurado para hacerle una limpieza a los files temporales de tu computadora y te la ayuda a ponerla mucho más rápido.
Otro de los correos que nos envía Plácido es hablándonos acerca de su computadora, que nos dice es Acer y no le funcionan algunas teclas.
Okay.
Y que las baterías, ¿cómo las puede conseguir? Esto es algo, un dato que te vamos a enviar a ti para que tú obviamente te comuniques con él.
Él nos debería de nuevo escribir, ¿sí? No, nos puede seguir escribiendo a través del espacio.
Sí.
Puede mandarnos lo que es el modelo de la computadora. Sí. Eso es cuando usted vaya a enviar un email con respecto a una pieza de un equipo o algo, envíenos el modelo como
claro,
tal.
Claro, más fácil.
Para nosotros tener la marca y el modelo, para nosotros tener la referencia y poderle buscar la información y mandarle los diferentes sitios donde usted se puede proveer de lo que necesite.
Sí.
En este caso, le pido que me envíe el modelo de la computadora
claro.
para yo poderle conseguir. El teclado se puede intercambiar, es algo bien fácil, son dos tornillos, se levanta, se cambia y automáticamente tienes ya la computadora funcionando. Y la batería también, se puede pedir, los costos son bien baratos, estamos hablando 25, 30, alrededor de $50.
Ya, César, y también me están preguntando, el hecho de que, digamos, no consiga una batería, que él no tenga acceso a conseguir una batería específicamente de la marca de su computadora, ¿se le puede instalar otra y funciona?
Ok, lamentablemente no se puede hacer.
Ya.
O sea, a lo mejor hay algunos inventos en Cuba que
claro.
recargan, abren estas baterías antiguas,
sí.
se recambian por baterías recargables regulares y es posible que la computadora más o menos pueda tener alguna carga. No va a ser como la original, pero
sí.
casi todas las piezas de computadora se pueden conseguir. Eso está en el mercado. Hay un mercado también tú sabes, desarman computadoras antiguas y se venden a través de ciertos sitios.
Exacto. César, también hay un tema que me han preguntado bastante. Yo recuerdo la oportunidad en que me regalaron una computadora laptop, una computadora portátil, y me estaba tomando un café y derramé todo el café encima de del teclado de la computadora. ¿Cuándo esto pasa? ¿Hay alguna salvación? ¿Qué recomiendas tú? ¿O ya hay que desechar la computadora?
Mira, muchas de las veces cuando el líquido se derrama sobre lo que es la parte de computadora, pocas de las veces llega a dañar lo que es el motherboard, en el dado caso que usted no haga algo de inmediato.
¿Qué se puede hacer? ¿Qué es ese algo?
Un papel toalla, use un papel toalla o una toalla, póngala arriba del teclado para que absorba inicialmente todo ese líquido que se derramó. Después, consiga a alguien que le pueda abrir la computadora y le haga una limpieza. Yo, en mis buenos tiempos, agua y detergente,
¿sí?
limpiaba todo lo que es la parte de board, de la parte electrónica. Usted lo puede limpiar, lo deja secar.
¿Con qué se limpia? ¿Es hacer con papel o de qué forma?
Lo puedes limpiar. O sea, una vez que tú logres accesar a lo que es la parte electrónica, tú lo puedes limpiar con agua y detergente. Agua y detergente, y eso evita que cree corrosión. Limpia completo y lo seca después con el mismo papel toalla o con
y hay
una
que dejarlo
toalla. Y lo deja secar al sol.
Sí, lo deja secar al sol porque obviamente eso tiene que estar bien seco para
bien
volverlo
seco.
Poner a funcionar.
Pero lo primero que va a hacer cuando le caiga cualquier líquido es eliminar la corrosión y con agua y detergente lo hace.
Ya, porque si no, entonces tienden a pegarse las teclas, que eso también es una de las cosas que
sucede. El teclado casi siempre lo vas a tener que cambiar. Uh-huh. El teclado es un nylon donde el circuito está integrado dentro de ese nylon y es muy difícil. A veces se sale el líquido, sí logra penetrar, pero no es posible repararlo una vez que los caminos se dañan.
Ya.
O sea, que casi siempre el teclado, si alguna de las teclas empieza a fallar, debes de cambiarlo.
¿Y el teclado sí lo podemos utilizar de otro tipo de computadora, otra marca, o tiene que ser el específico de esa
siempre
marca?
Siempre va, para las laptops, siempre uh-huh. tiene que ser específico el modelo.
Ya.
No hay intercambio, no es que, tú sabes, alguien hizo algo nuevo, no. El tuyo, ese es el que te toca.
¿Qué pasó cuando el screen, es decir, la pantalla de la computadora comenzó, digamos, pasa eso del café y de repente el screen de la computadora empezó a fallar,
pierdes
a tener
imagen,
unas luces raras.
Las luces se van.
Sí.
El screen se puede intercambiar.
Sí.
Para el screen, muchas de las lacto sí son variables. O sea, tú puedes usar uno u otro en diferencia del modelo. Solamente va a cambiar lo que es la luminosidad.
Mm.
Y ahí está tu presupuesto en si quieres mantener el screen original o puedes conseguir uno mucho más barato, pero puedes... Tú sabes, tener acceso de nuevo a tu computadora.
Pero el screen sí no hay forma de arreglarlo, ¿no? Es
el
decir,
screen es
eso es cambiarlo.
Es un cristal integrado también que ya viene todo prehecho,
uh-huh.
que necesitas una vez que lo abra ya no tiene, tú sabes, no
vuelta
tiene solución,
atrás.
No tiene vuelta atrás. Debes de comprarlo nuevo.
Para evitar que esa computadora, al igual que el teléfono, es probable que la laptop también tenga humedad por dentro, no solamente por el café, sino por las condiciones climatológicas.
La humedad, un secador de pelo, sobre todo en el área del fan, usted lo puede pasar, tú sabes, y ese calor lo va a llevar a una vez ese mismo fan, como hace mismo el enfriamiento de la computadora, cuando la computadora está caliente, usted le enciende, le pone el secador, ese aire caliente va a entrar y va a calentar un poco más la computadora y va a permitir que esa humedad salga de la computadora.
Pero tampoco que no se les vaya la mano. Tiene que ser una temperatura relativamente y un poquito de
ponga el secador en la temperatura mínima, ¿ok? Y un poco alejado, más o menos, alrededor de 4 dedos de lo que es el plástico de la computadora.
Ok. César, si las personas que quieran comunicarse contigo, les voy a recomendar que envíen un correo electrónico a levantatecuba@gmail.com. César va a estar respondiendo los correos electrónicos y aquellos que ustedes nos han enviado recientemente, pues él se va a encargar de comunicarse con ustedes para específicamente darles algunos datos, decirles o responder a las preguntas que nos han enviado. Así que recuerden levantatecuba@gmail.com para sus preguntas tecnológicas.
Siempre quiero recordar poner la marca de la computadora,
sí.
del televisor, del celular, poner el modelo exacto y la pieza que necesita para nosotros poder darle una respuesta correcta, escribirnos a través del espacio del programa. Yo creo que ya todos los miércoles vamos a estar continuamente respondiendo todos esos emails, todas las dudas.
Ajá. Cada 15 días, me dice producción.
Más o menos como cada 15 días vamos a estar escribiendo para que poder recibir todos esos emails y tener un segmento de poderle brindar una información, tú sabes, adecuada para ayudar.
Claro que sí, es muy necesario porque realmente sabemos las pocas condiciones y oportunidades que tiene el cubano de encontrar esto.
Y los medios de información de cómo puede lograr reparar o cómo puede lograr mantener
por sí solo, porque hay cosas que, digamos, la persona puede hacerla por sí solo.
Son
cositas pequeñitas. César, muchas gracias por estar con nosotros.
El
ingeniero César Castellanos, aquí en Levántate Cuba, en este segmento de tecnología para nuestros cubanos. Pausa para continuar con ustedes hasta las 10 en punto de la mañana. Ya está por ahí Lucy García, lista para hablarnos acerca de una de las mujeres que es leyenda e ícono de muchas cosas, de moda, de defensa por los derechos de los seres humanos. Hay tanto para hablar de esa persona, así que regreso en instantes y continúo con ustedes hasta las 10.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias.
De última hora desde tu móvil.
Descárgala ya.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Ispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Fue que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba. Se escuchan muchos programas, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en la zona rural, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate.
8:33, gracias por continuar con Levántate Cuba. A esta hora se hace necesario que hagamos un repaso por la historia.
Un día como hoy, pero de 1815, Simón Bolívar escribe en Kingston el texto de la Carta de Jamaica en respuesta a una misiva de Henry Cullen, un comerciante jamaiquino. En la carta, Bolívar justifica la rebelión de los criollos patriotas de la América Española y hace un llamado a continuar la lucha para alcanzar la independencia. Para ello, Bolívar recurre en la Carta de Jamaica a dos argumentos básicos. El primero se refiere a la ruptura por parte de la monarquía española del contrato social supuestamente pactado entre la corona española y los descubridores, conquistadores y pobladores de América. Y el segundo argumento se refiere a la política represiva adoptada por el monarca Fernando VII respecto a las juntas americanas que se habían reclamado independientes. Decía Simón Bolívar en la Carta de Jamaica:
todo lo que formaba nuestra esperanza venía de España. Y ahora sucede lo contrario, y se nos quiere volver a las tinieblas. Ya hemos sido libres y nuestros enemigos pretenden de nuevo esclavizarnos.
Existen seres que viven un corto periodo de tiempo, pero que nos dejan un legado de amor que los convierte en un icono de grandeza. Hoy recordamos a uno de esos seres, la princesa del pueblo, a 21 años de su muerte, y hoy del que sería uno de los funerales más emotivos del mundo. Como dijera la Casa Real de los Windsor, un entierro único para una persona única. Lucy García rinde homenaje a Diana de Gales. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días. Muchísimas gracias a todos ustedes. Qué bueno estar aquí compartiendo, a los que nos están escuchando, nos están viendo. Gracias. gracias por estar ahí. Y efectivamente hoy vamos a hablar de Diana de Gales, una mujer que increíble, creó una gran controversia, sobre todo en Gran Bretaña, por no seguir el protocolo de la monarquía, e hizo historia. Es cierto, su vida realmente, y qué lástima, ¿no?, que fue tan corta, pero a la vez tan productiva y tan llena de sucesos. Hoy vamos a comentar algunas de las características, y como es un aniversario más del funeral, ella murió el 31 de agosto, pero el funeral se produce un día como hoy, un 6 de septiembre. Vamos a ver también por qué se tardó tanto y todo lo que envolvió la trágica muerte de Diana de Gales y sus funerales. Ahí les va. Como hoy, en el año 1997, se realizaron los funerales de Diana de Gales, llamada cariñosamente Lady Di. Parecía que sería una princesa tradicional. Sin embargo, tras ser presentada oficialmente como la futura esposa del príncipe Carlos, la prensa descubrió que Lady Diana, entonces de 20 años, contaba con un gran carisma. En cuestión de días, Lady Diana se volvió popular. Incluso las jóvenes imitaban su peinado y forma de vestir. Su popularidad eclipsó al príncipe Carlos y a la familia real, encabezada por la reina Isabel II, y se incrementó tras la boda, que se transmitió por televisión a numerosos países. La princesa Diana se negó a cumplir con diversos protocolos de la monarquía británica. A fines de la década de 1980, la princesa de Gales se hizo popular por su respaldo a causas humanitarias. Ayudó a niños pobres en África, figuraba al lado de personalidades como Nelson Mandela, el Dalai Lama o la Madre Teresa de Calcuta. También presidió numerosas fundaciones benéficas. Se involucró en muchas causas, en las de pacientes con SIDA, ancianos y personas con adicciones, con lepra y con problemas diversos de salud. El 31 de agosto de 1997, Diana falleció como consecuencia de un accidente automovilístico en el interior del túnel del Alma, en la margen norte del río Sena, en París. Aunque inicialmente la familia real se negó a conceder a Diana un funeral de Estado, las muestras de dolor y afecto por parte del pueblo británico obligaron al Palacio de Buckingham a cambiar de parecer. Su popularidad quedó de manifiesto tras su muerte. Una personalidad alejada de la monarquía, a la que en el entonces primer ministro británico Tony Blair calificó como la princesa del pueblo.
Lucy, 21 años después sigue siendo recordada por el pueblo, por el mundo, pero también el legado que ha dejado en sus hijos Guillermo y Harry, que es algo tan especial.
Ella se propuso, entre las cosas que ella fue en contra del protocolo, por ejemplo, ella es la primera mujer que trae un heredero de la corona británica y dice que tiene que dar a luz en un hospital, que eso de dar a luz en el palacio, y eso era romper con una gran tradición de la monarquía. Sus hijos nacieron en hospital, se educaron. Ella dijo que se iba a ocupar de la educación de sus hijos y iban a ir a una escuela. Y tenía el trabajo de notificar a la escuela que sus hijos tenían que hacer la línea para que se les sirviera el desayuno, el almuerzo, y ser tratados como otros niños, para que de esa manera sus hijos fueran, se sintieran más cercanos a la gente. Ella rompió con muchísimos protocolos. Uno de ellos fue que en su visita oficial aquí a los Estados Unidos, pues, ¿qué hizo? Pues bailar con John Travolta.
Exacto.
Todo el mundo sabía que ella amaba la danza. Hay imágenes de ella con su profesor de danza. Sí. Pues llegó aquí a los Estados Unidos y lo mismo, era amiga de Versace, que era amiga de Elton John.
Era un ícono de moda también.
Sí. Efectivamente, se convirtió en un símbolo. Ella no fue una cosa protocolar. Incluso ella desechó en casi todas las ocasiones el usar guantes.
Sí, que era, que es algo típico de la
Es algo típico, real. Igual que el sombrerito ese, el pequeño, el tocado tan
especial, sí, que es tan pequeño que a veces piensa que se le va a caer o a veces es muy, muy grande. Ella desechó el usar guantes porque dice que las personas cuando la saludaban y ella estrechaba su mano, pues no sentía un contacto directo con la persona que la estaba saludando.
Que cuando tenía guantes no podía abrazar bien a los niños también. No solo a las personas que la saludaban en la calle. No,
a los enfermos.
Enfermos de SIDA, ella en un momento visitó a uno de los sanatorios.
Sobre todo
de SIDA,
en la década del 80.
Tocaba, sí.
En la década del 80 surge ese episodio que llega a un sanatorio de enfermos de SIDA, sí, y ella lo toca, lo abraza, y aquello fue un impacto mediático, no solo para la casa británica, sino en la prensa entera, que era una mujer que estaba en contacto, las imágenes, ella que se ve con los niños, cómo los carga, era una mujer de verdad que llevaba la sencillez de los grandes. No es perfecta, es una mujer normal. En la Casa Blanca, figúrate, termina su relación con ella abruptamente cuando anuncia que se divorcia.
Sí.
Y no solo eso, sino que después que se divorcia, pues concede algunas entrevistas donde admite que sufrió mucho por las relaciones que tenía su esposo con Camila Parker,
exacto,
que después se convirtió en su esposa. Admite que ella también en cierto momento fue infiel, que tuvo bulimia, anorexia.
Se
sintió a punto del suicidio. ¿Qué sucede? Cuando una persona abiertamente te habla, te está diciendo, yo soy un ser normal, soy un ser como tú. Y cuando muere, pues la casa real no quería. Hay una película muy famosa que se llama The Queen, la reina, que le ganó el Oscar a Helen Mirren, que habla de ese debate que sucede. Se muere la princesa, la casa real no quiere hacer un funeral de la magnitud que ella requería, y empieza la gente voluntariamente y espontánea a llenar los alrededores de flores y la multitud. Y no hubo más remedio que aceptar.
Pero lo más triste, Lucy, y sus hijos lo han dicho cuando los obligaron a caminar detrás del féretro, que eso les marcó la vida tanto al príncipe Guillermo como al príncipe Harry. Pero bueno, afortunadamente, después de ellos atravesar etapas difíciles, se convirtieron en hombres de bien.
Sí, señor.
Y empoderan también a los enfermos de problemas mentales.
Efectivamente, y tienen la energía de enfrentar el protocolo. De hecho, el mayor se casó con una chica que no es de la realeza, y el segundo, pues nada más y nada menos que con una norteamericana actriz y con ascendencia afroamericana.
Exacto.
Entonces, señores, ella cumplió.
Abrió la puerta, Diana.
Abrió la puerta, sí, señor. Ahí donde estés, gloria a Diana.
Inolvidable, la princesa del pueblo, de verdad, Lucy. Y además, en el pueblo de Cuba, recientemente conversaba con alguien muy joven hace unos días y le preguntaba de Diana y me decía, sí, Diana, la princesa que murió. Es decir, que hasta las nuevas generaciones en la isla de Cuba conocen quién es la princesa Diana, a pesar de todas las limitaciones de información y de algunos temas que tú sabes que allá no se comparten mucho.
Así es.
Así que ha sido un gusto, Lucy, que recordemos este ícono de grandeza aquí en Levántate Cuba. Les invito a una muy breve pausa. Seguimos compartiendo algo muy especial, un testimonio de vida de una jovencita que viene a hablarnos de cuánto ha recibido de una institución que se encarga de ayudar a las personas con capacidades especiales. Regreso en instantes y les traigo el testimonio.
Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
¿Qué tal, amigos? Soy Pepe Forte. Les invito a que me sigan en mi programa Automanía, donde comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil, aquí en Televisión Martí.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Usa la internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
La supervivencia en la isla de Cuba es una batalla que enfrentan millones de personas y aquí les hemos mostrado en diferentes ocasiones casos en los que la indolencia del régimen se manifiesta ante la necesidad de personas con capacidades que requieren una atención especial. El contraste de lo que ofrecen las entidades cubanas a niños, ancianos, jóvenes con cualquier tipo de discapacidad es enorme. Si lo comparamos con otras sociedades y organizaciones que en el mundo enfocan sus esfuerzos para ayudar sin límites a estas personas. Hoy recibo a una madre y su hija, Katherine Sánchez, y a su mamá, Katia Triana, a quien les doy los buenos días. Y les agradezco que estén aquí con nosotros. Ellas vienen, les cuento, a contarnos la experiencia de vida en una institución que es fundada en el año 1981 como la Asociación de Trabajadores para Ciegos de la Florida, el Faro de Miami o de Miami Lighthouse, para ciegos o con deficiencias visuales. Y esta institución ha servido durante sus 85 años de historia como la principal organización de rehabilitación de la Florida que brinda atención de salud a las personas ciegas. Quiero que me cuentes, Katherine, ¿cuándo y cómo llegas a Lighthouse?
Bueno, yo llego a Lighthouse, no me acuerdo exactamente bien la fecha. Yo llego hace 2 años a Lighthouse. Fue un gran día para mí, el primer día, porque conocí a muchas personas ahí, las cuales confío plenamente en ellos, principalmente en mi especialista principal, Reinaldo, a quien mando un saludo desde aquí. Qué bien. Mi agradecimiento por todo que me ha ayudado y todo lo que ha hecho por mí.
¿Qué fue lo que más te impactó de ese lugar? ¿Recuerdas el primer día?
Sí.
Aunque no esté la fecha exacta, ¿qué te impactó de ese lugar?
Me impactó, bueno, la paciencia de las personas, me sorprendió muchísimo. Me sorprendí muchísimo con el lugar, porque eso ahí es grandísimo.
Sí.
Y me sorprendí muchísimo con el lugar y las personas y toda la cantidad de amigos que pude hacer en un solo día.
En un solo día, es decir, que te recibieron con cariño.
Así mismo
es. ¿Usted, Katia, se sintió confiada al dejar a su hija en manos de los profesionales de Lighthouse for the Blind?
Sí. A ver, cuando nosotros llegamos a este país, antes de ella empezar escuela alineada, donde primero yo me dirigí fue a Miami Lighthouse.
Sí.
Porque yo antes había venido de visita acá y había buscado escuelas para ciegos en internet y me salió.
Mira qué bien.
Me salió Miami Lighthouse. Yo pensaba que era una escuela.
Ya.
Y entonces fui allí buscando la manera de que la pusieran para la escuela, para estudiar. Y ellos allí, antes de conocer a los especialistas que la atienden hoy en día,
sí.
La persona que me atendió, ¿cómo es que se llama la muchacha, Katherine?
Crisia.
Crisia. Ajá. Me orientó en todo y me puso incluso en comunicación con el DBS, que es el departamento que atiende a los ciegos. Ajá. Lo que es en Miami-Dade. Y bueno, todo perfecto, maravilloso. Y sí, con mucha confianza, porque son profesionales muy de mucho valor y mucho respeto.
Me alegra que así sea. Y quiero preguntarles a las dos, ¿existe una diferencia? ¿Ya habías recibido atención en una escuela especial, Katherine, en Cuba?
No
habías. Ya, pero ¿habías recibido atención de educación de algún tipo en Cuba?
Bueno, sí, yo tenía una maestra.
Sí.
Que a pesar de que no era maestra especial, la pusieron preparada para mí.
Ya.
Al principio estaba solamente conmigo, todo muy bien al principio. Luego empezó a tomar conmigo, empezó a regañarme por todo, a maltratarme, a abusar psicológicamente de mí. Y me puse muy mal, muy deprimida, diría yo, con un trauma psicológico muy grande. Le hice el rechazo a la escuela. Y tenía sobre todo miedo, como que un gran miedo de comentar lo que me pasaba.
¿Y se lo decías a tu mamá o no?
Cuando yo le decía a mi mamá era cuando ella verdaderamente me hacía algo.
Que era algo fuerte, pero...
Entonces me decían que yo era una chismosa.
Ya.
Entonces, un buen día, llego a la escuela, me encuentro con la maestra que me está preguntando un cálculo de matemática oral. Y cuando yo estoy pensando, que ve que llevo ya bastante tiempo pensando, viene hacia donde estoy yo, se me para adelante y me coma por el cuello.
Ya.
Me coma por el cuello. Y yo empecé a pedir auxilio, ayuda. Llegó el administrador de la escuela, que es amigo mío.
Sí.
Pero cuando ya él llegó, yo estaba ahogada.
Ya.
Cuando ya él llegó, yo estaba ahogada. Me sacó hacia afuera, tomada por la espalda, y gracias a ello no me morí.
Sí, y afortunadamente ahora estás en Miami Lighthouse for the Blind.
Sí.
Para las personas que tienen problemas visuales.
Así mismo.
Katia, usted ha percibido, y tú, Katherine, han percibido diferencia en los métodos educativos, obviamente. Esto que está contando Katherine, afortunadamente en los Estados Unidos es algo que se vigila constantemente, que las instituciones públicas y privadas están vigilando constantemente que sus maestros y sus profesionales son personas capacitadas, pero además que amen y quieran a los niños y respeten su trabajo. ¿Usted ha percibido cambios, diferencias después que Katherine empezó a estar ahí en Miami Lighthouse for the Blind?
Totalmente. Okay. Mire, Miami Lighthouse nos ha ayudado a nosotros en todo.
Sí.
No solamente en la educación de Katherine y en la rehabilitación. No, ellos nos han ayudado en todo. Miami Lighthouse, el nuevo Herald y el equipo de los Marlins.
Sí.
Que de verdad que nos han dado un apoyo inmenso, súper grande. Y eso se lo agradecemos nosotros mucho. Pero la diferencia es abismal en cuanto a la educación en Cuba y la educación de aquí.
Es decir, usted lo vio con su hija, pero también lo veía constantemente en otros niños.
Yo pasaba por la orilla de las escuelas y yo sentía los gritos y las palabrotas que le decían los maestros a los niños. Y decía, terrible, no puede ser. Es que yo no puedo creer que esto esté sucediendo, que un maestro le esté diciendo a un niño. Porque a mí me criaron en otra época. Y en la escuela, los maestros de la época mía no hacían esas cosas.
Es triste, desafortunadamente, y es algo que sabemos, ¿no? Que las dificultades que enfrenta el sistema educacional en la isla de Cuba, no solo con el déficit de maestros, también aquellos que están ejerciendo este oficio tan importante para los seres humanos, lo ejercen de manera incorrecta, muchos de ellos, no estamos diciendo que todos. ¿Qué actividades realizas ahí, Katherine? Diariamente, a ver, ¿qué haces tú? ¿Cuál es tu diario en Miami Lighthouse for the Blind?
Bueno, hacemos muchas actividades de diferentes tipos, juegos, inclusive hemos ido a muchos lugares, los cuales he conocido que hemos ido por field trips, por paseos.
Sí.
Hemos ido de paseos, inclusive fui a un museo.
Sí.
Jamás en mi vida había ido a un museo. La impresión fue tan grande cuando yo tuve que subir por una loma de un séptimo piso. Una ranfla alta hacia arriba que daba hacia el cielo.
Es algo maravilloso, inolvidable. Yo te escuché pronunciar una palabra en inglés perfectamente. ¿Estás hablando inglés ya en 2 años?
Sí.
¿Recibes educación con sistema Braille para poder leer?
Sí. Yes.
¿En inglés y en español?
No.
Solo en inglés.
English.
Solo en inglés, porque bueno, el español tú lo dominas ya de manera natural y es muy importante que te prepares. ¿Tú consideras?
Cuando ellos me ponen algo en español, es una lectura cada 4 meses.
Cada 4 meses. Uf. Entonces, ¿tú consideras que estudiando allí en Miami Lighthouse for the Blind, tienes oportunidades para crecer profesionalmente?
Sí.
¿Por qué? ¿Qué te ofrece esa institución que tú dices, yo aquí puedo convertirme en una profesional mañana, más allá de cualquier tipo de limitación que yo pueda tener?
Porque lo primero que hacen ellos es enseñarnos a ser independientes totalmente. Claro, cada vez que vamos a hacer algún trabajo o algún tipo de... Otro tipo de cosas, algún otro tipo de actividad, siempre, yo nunca estoy sola.
Ya.
Siempre ponen a un especialista conmigo para mi asistencia.
Me parece excelente. Y estamos viendo unas imágenes, Katherine. Me ha contado un pajarito que no solamente en las cuestiones de intelectuales, ¿no? Cuando tú estás estudiando eres muy avanzada, es decir, que tienes muy buena retentiva. Sí. También en la parte física, porque te estamos viendo que tuviste que batear una pelota o algo así. Cuéntame, ¿cómo fue esa historia?
Ay, mira. Eso fue que fui con el Miami Lighthouse Poker Blind al estadio de los Marlins. Supuestamente para una práctica.
Ya.
Una práctica.
¿Y qué pasó ahí?
Pero la pelota que ellos miran es una pelota más o menos como de este tamaño. Así.
Grande.
Así.
Ajá.
Que tiene como por dentro, de la pelota como que es como una maquinita.
Ya.
Para ciegos. Mira, tiene un pinchito. Cuando la cosa lo saca, hace mi, y hace un sonido.
Un sonido.
Entonces me dan el bate.
Y bateaste.
Y yo le digo que yo no puedo batear sola. Y me ponen a un representante de los Marlins al lado mío.
¿Quién era?
Una mujer que se llama Diana.
Ya, qué bien.
La ponen al lado mío y me dijo, a ver, ¿yo qué voy a ayudar? Me coma de las manos y me hace que la batee. Me dijo, Gaby, lo más duro que tú puedas. Yo que tengo las manos comadas. Le doy y cae. Y la pelota en la lleva.
Me parece maravilloso todo eso que me cuentas.
Y a la que la pisca, que está conmigo por el codo y me pongo a correr.
¿Te pusiste a correr?
Y corre para ver si podía dar el jorrón, ¿no?
Ajá, ¿y lo lograste?
Pero hubo un momento que casi llego a chocar con la pelota.
Ay, mi madre, pero mira, Katherine, fue la primera vez y mira, lo conseguiste. Y como vas a seguir consiguiendo todas tus metas, yo me alegra muchísimo.
Y cuando digas jorrón, quisiera que digas la bulla del público.
Me imagino, es que me lo puedo imaginar. Yo no sé cómo me perdí esa oportunidad. Les agradezco muchísimo, Katia y Katherine, por estar aquí con nosotros en Levántate Cuba. Te invito a que vengas otro día. Te voy a estar esperando, Katherine. Quiero seguir conversando contigo.
Gracias.
Para mostrarles a nuestros niños profesionales, madres, padres, la importancia de que los niños sean educados de manera correcta. Pausa y regresamos en instantes después de las informaciones.
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenos días, exactamente a las 9 de la mañana, y como es habitual, a esta hora hacemos la pausa informativa en Levántate Cuba. Soy Juan Andrés, muchas gracias por la preferencia. Estamos aquí en los estudios de Radio Martí. se declara en huelga de hambre en la prisión de mujeres del Guatao de La Habana la abogada presa Marienis Pavó Oñate, y esto en demanda de la libertad condicional que ya le corresponde. Su esposo, el también abogado Julio Ferrer, acusa a las autoridades de encubrir a jueces y carceleros.
Mi esposa Marienis Pavó Oñate, interna en la prisión de mujeres del Guatao desde el 31 de julio del 2012, inició la huelga de hambre el día 3 de septiembre del 2018, exigiendo la respuesta y solución de las autoridades que le ha sido prometida a lo largo de casi 2 años. Las autoridades, con todas las violaciones, falsificaciones que han cometido, que están al descubierto, se niegan a darle la libertad, ni condicional, ni la libertad definitiva, con visibles argumentos, pero el verdadero propósito es encubrir a las autoridades de prisiones y jueces que han cometido delitos. Ahí en primer orden, el presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, con el propósito de encubrir a los jueces del Tribunal Provincial de La Habana que han cometido delitos de perjurio y falsificación de documentos, en perjuicio de mi esposo.
Por otra parte, el gobierno de Caracas anunció que esta semana comenzarán los vuelos especiales para los venezolanos que quieran repatriarse. Observadores políticos dicen que se trata de una maniobra para encubrir una crisis humanitaria que tiene repercusiones en el continente. Con el informe, Adriana Núñez Rabascal.
El gobierno lo denomina Plan Vuelta a la Patria y el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, informó que desde este jueves y durante la próxima semana se habilitarán vuelos especiales para traer al país a los venezolanos que denuncian haber sido víctimas de abusos en naciones suramericanas.
El sábado viene de Perú un avión con hermanas y hermanos venezolanos que se hartaron de la explotación, que se hartaron del trabajo esclavo, que se hartaron de la xenofobia, de los delitos de odio. Y son tantos los que piden ser repatriados de Perú que el presidente Maduro ordenó un puente aéreo.
Carlos Luna, profesor de Derecho Internacional, considera que esta medida del gobierno venezolano intenta minimizar las voces de alerta en el continente por el éxodo diario de venezolanos.
Todo esto sin duda es un ardid publicitario, un ardid propagandístico, más específicamente hablando, porque es propaganda con sentido político, para de esa manera decir que en Venezuela no está pasando nada y que en Venezuela no hay tal emergencia humanitaria compleja.
El gobierno dice que los migrantes que se acojan al llamado Plan Vuelta a la Patria tienen puestos de trabajo garantizados en Venezuela, pero la oposición advierte que debido a las últimas medidas económicas adoptadas por el Ejecutivo, el desempleo se acentúa. Adriana Núñez Rabascal, Caracas.
Muchísimas gracias, Adriana, por la información. Son las 9:04. Continuamos en este breve espacio informativo aquí en Levántate Cuba. El presidente Donald Trump aplaudió hoy los comentarios del líder norcoreano Kim Jong-un, quien reafirmó su confianza en él para la desnuclearización de la península de Corea. Trump agradeció en un mensaje de Twitter la fe inquebrantable expresada por el líder norcoreano y afirmó que entre ambos lograrán la desnuclearización. Kim hizo el comentario sobre Trump en un mensaje enviado el miércoles al presidente surcoreano Moon Jae-in, en el que expresó su confianza en el presidente estadounidense, que no ha cambiado. El líder norcoreano dijo además que está dispuesto a trabajar más estrechamente con Estados Unidos para lograr la desnuclearización durante el primer término oficial de Trump. Y el gobierno británico responsabilizó este jueves al presidente ruso Vladimir Putin del ataque de que fueron víctimas en marzo el exespía ruso Sergei Skripal y su hija Yulia con el neurotóxico Novichok. Londres ya identificó a sus agentes del Servicio de Inteligencia Militar de Rusia como los presuntos autores del ataque con Novichok, un agente nervioso fabricado por la Unión Soviética en la década de los años 80. Es todo en cuanto a noticias. Muchas gracias por la preferencia. Soy Juan Andrés. Ya yo me estoy despidiendo, pero no se vaya porque hay mucho más con Maite Luna en Levántate Cuba. Muy buenos días.
9:06 en la mañana, la música lo indica y ya él está listo. Él está aquí antes que llegue yo en la mañana. Chambi Campos, muy comprometido con llevarle al pueblo de Cuba y a través de Levántate Cuba, es un privilegio, la información deportiva. Buenos días, Chambi.
Buenos días, Mandy, ¿cómo estás?
Yo bien. Y quiero que nos comentes acerca, tú me estabas diciendo que hoy vamos a hacer un cambio, ¿no? Una diferencia en la información. ¿Con qué comenzamos?
Vamos a hablar de un deporte que básicamente se juega solamente aquí, pero hay mucho interés en Cuba.
Sí, ¿cuál es?
Preguntan, oye, ¿cómo es el fútbol americano? El fútbol americano, no es que lo estén siguiendo, pero el fútbol americano es un fenómeno,
sí.
algo que solamente viéndolo, todas las semanas, entre 1.3 a 1.5 millones de personas van a los estadios.
También lo ven en las películas mucho, en las películas americanas, y entonces la gente se vincula con eso y les llama la atención, me imagino.
La violencia, cómo es que el individuo puede, porque es un juego extremadamente...
Rudo.
Súper rudo. Están generando en este momento, este año esperan, entre 14 a 17 billones de dólares que eso genere. Estamos hablando de que cada equipo tiene 53 jugadores, todos los jugadores ganan millones de pesos. O sea, esto es algo que, como te digo, solamente mirándolo.
Sí. Tú puedes... ¿Y se juega aquí nada más, Chambi? ¿Solamente en los Estados Unidos?
La NFL ha tratado de llevar esto. Se juega en Canadá. Canadá también tiene una liga.
Ya.
Y se ha tratado de llevar a Europa, pero no. Recuerda que este deporte salió del rugby, del famoso rugby australiano, y el rugby pues se juega mucho en Europa. No, yo no sé hasta qué punto van a poder llevar esto internacionalmente.
Claro.
Pero eso es lo que es el NFL.
Y ha causado también polémica el hecho de los cascos, que cada vez tienen que hacerlo con mejores condiciones para que se protejan la cabeza, los jugadores, y es bastante complicado ese deporte. ¿Qué más tenemos?
¿Qué más tenemos?
Sí.
Maite, ya podemos decir de que Miami tiene un equipo de fútbol y ahí vemos en pantalla el nuevo logo del Club Internacional de Fútbol Miami.
¡Qué maravilla!
Inter Miami.
Y me encanta el logo porque además, para aquellos que nos están escuchando solamente, quiero que sepan que tiene dos flamingos entrelazados, es decir, la pata de dos flamencos están entrelazados, el símbolo también de aquí de la Florida.
Sí, de la Florida.
Qué bonito, me encanta el logo como ha quedado.
Esto ha sido, vemos a Beckham, el estadio que se supone que se vaya a crear ahí.
El proyecto. Maravilloso.
Yo creo que ya Miami está creciendo. Una de las cosas que a mí me encanta, y esto no es un anuncio político pagado, de que los dueños son miamenses. Y ahí vemos a Jorge Masanto y Marcelo Claret, que tienen raíces. Y la razón que me gusta es porque cada vez que ese equipo haga mal, ellos lo van a tener que leer en la prensa local.
Claro.
Los ataques son locales. Alguien tiene que gustarle, tiene que ir más allá de tener un negocio.
Mira, teniendo en cuenta quién va a estar al frente de esto y de quién es el proyecto, que es David Beckham, un hombre que ha demostrado éxito en todo, pero también en lo que es la educación de sus hijos, pues podemos tener confianza, Chambi. Es un gran profesional.
Yo creo que sí.
Sí.
Y ahora, bueno, pues tenemos una nueva liga en Europa que se llama la Liga de las Naciones.
Mira.
Esto es una cosa bastante complicada.
Hay
55 equipos, estamos viendo en pantalla.
Ajá.
Hay cuatro divisiones, pero básicamente la primera división, la división A, que es donde hoy comienza, y vemos que Francia visita a Alemania.
Qué interesante.
Y vemos que España va a estar junto con Croacia. Es tipo la Copa Davis llevada al nivel de fútbol.
Mira.
Donde tú pierdes, te vas para tu casa.
Ajá.
Y puedes... puedes peligrar caer a una división B, a una división C o a una división D.
Pero esto tú me dices que no tiene antecedentes, es decir,
no,
que es algo nuevo. La Liga de las Naciones se llama.
O sea, Liga de las Naciones Europeas. Hoy. Yo creo que básicamente es para eliminar los famosos amistosos de que tengan que estar viajando.
Claro.
Y esto tener. Pero al mismo tiempo es una presión al jugador que va a tener que jugar un juego más. Y hablando de la Liga de las Naciones, vamos a ver un reportaje sobre el equipo alemán.
¿Qué ha pasado?
Que ha sido tan criticado. Y bueno, vamos a verlo en pantalla.
Alemania debe reavivar el fuego.
Así lo afirmó el martes el entrenador de la selección, Joachim Löw, tras la humillación en el Mundial de Rusia, donde la Mannschaft pasó de defensora campeona del mundo a quedar eliminada en fase de grupos. Alemania tendrá que empezar a redimirse el jueves en un duelo contra Francia en la Liga de Naciones de la UEFA.
Puedes sentir el optimismo, pero por supuesto, no somos tan ingenuos para pensar que con uno o dos buenos partidos podemos hacer que la gente olvide lo demás. Estamos a punto de tener un nuevo comienzo y tuvimos que hacer correcciones.
Löw también se refirió a la decisión de Mesut Özil de no jugar más con la selección alemana, alegando supuesto racismo. El seleccionador dijo que el regreso del centrocampista no está sobre la mesa, asegurando que los jugadores que han anunciado su retirada ya no son contemplados por el cuerpo técnico.
Bueno, se tienen que poner las pilas, es lo que ha dicho típicamente el entrenador, ¿verdad?
Alemania tiene un problema grande,
sí.
De campeón a que te eliminen.
Y que todo el mundo estaba con la expectativa ahí que de que Alemania, que quizás iba a ser el ganador, pues ahí se ha quedado.
Tiene un problema. Y bueno, pues, ¿vámonos para dónde? Para el abierto. Oh, para el abierto tenis de Nueva York.
¿Hay nombres nuevos?
Sí, Japón es la palabra de hoy.
Mira qué
Japón.
Bien, los japoneses están destacándose.
Kei Nishikori le ganó a Marin Cilic.
Ajá.
Un partidazo. Y ahora pasa a las semifinales.
Qué bien.
Al mismo tiempo, el nombre que hemos estado hablando de Naomi Osaka.
En la parte femenina.
En la parte femenina.
Que tú me decías que es de aquí de la Florida.
Es de aquí de la Florida, padre haitiano-americano y su mamá es japonesa. La muchacha pasa a la semifinal.
Qué bien.
Es una que tiene, yo creo que despunta. Y hay, y las semifinales quedan de esta manera. El joven Nishikori tiene que enfrentarse a Djokovic, que anoche ganó.
Fíjate,
a la pared.
Yo hubiera querido perder.
Otra pared. Sí. Mientras que Nadal se enfrenta al potro.
Ya, eso va a estar fuerte, ese partido.
En las mujeres, Osaka se enfrentará a Madison Keys.
Ajá.
Y hoy, pues vamos a ver quiénes son las otras dos semifinales, ya que Serena tiene que enfrentarse a Osechava,
que es
otra rusa.
Mira qué bien, pues vamos a estar pendientes de eso. Eso va a ser un buen partido. Yo creo que tenemos bastante para ver, obviamente, los que tengan la oportunidad y el tiempo y para también comentarles y dejarles saber a nuestros
Nadal
cubanos.
Yo creo que Nadal
y Nadal, del potro.
Nadal le gana del potro y Djokovic.
Bueno, Chambi, esas son tus predicciones.
Sí.
Vamos a ver, del Potro está despuntando también, ha hecho una buena actuación en los últimos tiempos, así que nadie
fue
sabe.
Fue campeón en el año 2009. Y vamos a cerrar, ¿con qué vamos a cerrar? Vamos a cerrar una...
Cuéntame.
Todo el mundo tiene mascota o todo el mundo quisiera tener mascota.
Sí, claro.
Y entonces, hay veces que tú no puedes tener, si tú vas a hacer una competencia deportiva, pues no puedes llevar tu mascota. Bueno, esta es una competencia que están haciendo en Croacia donde tú y tu mascota, pues pueden competir.
Ay, mira qué bien.
Nadar y correr. Así
mira
que ahora,
interesante.
Ya no tienes por qué dejar la mascota en la casa. Ahora tienes que entrenar con ella.
Sí.
Algo como un maratón, pero con una mascota.
Con algo novedoso, Chambi. Yo, en este caso, pobre mascota mía, perdería. Porque en este caso, como nado tan mal, no creo que mando mejor a la mascota. Y que compita ella. Te agradezco muchísimo. Ya, claro. Si yo le doy vivas desde lejos. Muchas gracias por compartirnos la información deportiva. Es un gusto siempre llevárselas a ustedes porque Chambi Campos está listo cada mañana para traerles lo último del mundo deportivo. Les invito a que hagamos una muy breve pausa. Regreso en instantes y tenemos actualidad sobre lo que está sucediendo en Venezuela. Hay mucho más para compartir con ustedes a través de Levántate Cuba. Tendremos también respuestas a sus preguntas de inmigración. Así que si nos quieren enviar algún interrogante, levántatecuba@gmail.com.
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate.
Televisión Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E. Por martinoticias.com. Por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descárgala ya.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Estás viendo Televisión Martí.
Esta semana varias naciones de América Latina realizaron un llamado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de que acepte la ayuda humanitaria para descomprimir la crisis que ha llevado a miles de venezolanos a emigrar. Vamos a ver el siguiente reportaje.
Los delegados de 11 gobiernos de América Latina reunidos en Quito firmaron una declaración el martes que exhorta al presidente Nicolás Maduro a recibir ayuda humanitaria para combatir la crisis en Venezuela que ha provocado la migración masiva de venezolanos por la región. En la cita técnica participaron 13 países, pero Bolivia, que es aliado de Venezuela, se abstuvo de firmar la denominada Declaración de Quito, y República Dominicana dijo que lo haría después, debido a que estuvo representada por un consejero de la embajada.
Es importante, aquí estamos todos juntos, o salimos juntos de esta crisis, que es la crisis más importante que ha tenido la región, o no va a salir nadie indemne de ella.
Además, los países pidieron a Maduro que garantice a sus ciudadanos acceso a documentos de identidad y de viaje. También cooperarán con la provisión de asistencia humanitaria, acceso a mecanismos de permanencia regular, incluyendo la consideración de regulación migratoria. De igual manera, se comprometieron a combatir la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, la discriminación y la xenofobia.
Las delegaciones hemos coincidido en que es muy difícil que los estados podamos afrontar el reto que significa esta migración masiva de ciudadanos o de nacionales venezolanos en la región para abordar los requerimientos en los servicios públicos que estamos obligados a brindarles como Estado.
Ecuador mantiene desde agosto una emergencia migratoria para las provincias fronterizas con Colombia, donde llegan oleadas de venezolanos. Lo mismo ocurre con Perú. Mientras que Colombia asegura que cerca de 1 millón de venezolanos han entrado a su territorio a raíz de la crisis. Caracas niega una crisis humanitaria y acusó el lunes a funcionarios de las Naciones Unidas de justificar una intervención internacional al exagerar el número de migrantes que el presidente Nicolás Maduro cifra en 600.000 en los últimos 2 años. La ONU dice que 1,6 millones de venezolanos abandonaron el país desde 2015, cuando comenzaron a escasear los alimentos y las medicinas.
Venezuela desafortunadamente enfrenta algo muy triste. Lo afortunado es que está llamando la atención a la comunidad internacional y precisamente hace unas horas cancilleres de la OEA se dieron cita en Washington para tocar una de las crisis humanitarias que está viviendo este país, que genera caos, muerte y éxodo masivo. Recibo esta mañana al abogado y exalcalde de la ciudad de Chacao, Ramón Muchacho, para hablarnos de este tema. Buenos días, Ramón.
Maite.
Veíamos lo que sucede en Quito, veíamos también esta reunión de la OEA hace apenas unas horas. ¿Hay alguna resolución o hay alguna forma, vía que se pueda prever para el futuro para terminar con esta grave situación que está enfrentando tu país?
Bueno, Maite, lo primero es que estas reuniones, que las saludo y ahora te voy a hacer algunos comentarios sobre ellas y sobre el comunicado de Quito, se enfocan en lidiar con una de las consecuencias del problema, que es la migración masiva de venezolanos. Eso es solo una consecuencia del problema que hay en Venezuela. Claro, esa consecuencia del problema venezolano se convirtió en un problema para estas naciones, para los colombianos, para los ecuatorianos, para los peruanos, para toda la región. Su problema no es el problema interno de Venezuela, su problema es la migración que están recibiendo. Entonces, y por eso una de mis críticas a las conclusiones del acuerdo de Quito es que allí falta una condena al régimen de Maduro y un llamado, una exigencia de que Venezuela regrese a la democracia y a la libertad.
¿Pero por qué
porque
tú crees
solo así
que ha sido de esa manera? ¿Por qué han obviado esa situación?
Oye, yo creo que todavía en el continente no se llaman las cosas por su nombre, Maite. Honestamente te lo digo. Es decir, allí trataron de hacer una cosa donde no nos metamos en el tema político, porque entonces hay 2, 3, 4 países. Fíjate, Bolivia no firmó.
Sí.
No firmó un acuerdo, una declaración que era bastante moderada. Ahí no hubo condena contra Maduro. Ahora, si metes una condena contra Maduro, capaz hay 4 o 5 países más se salen, porque hay mucha hipocresía, porque hay mucha, porque no quieren decir las cosas como son. Entonces yo te diría, para resaltar lo positivo, a ver, hay cosas positivas en la reunión de Quito, con su posterior declaración, igual que en la de la OEA. Lo primero es que se reconoce la tragedia humanitaria. Hay una tragedia humanitaria, punto, a pesar de la que Maduro niega. Hay una tragedia humanitaria. Segundo, se comprometen los países a ayudar a los venezolanos que están migrando, que están saliendo desesperados para salvar su vida. Eso es importante.
Sí.
Tercero, para no quedar en puras palabras y promesas de que vamos a ayudar a los venezolanos, hay cosas específicas. Por ejemplo, vamos a dar por buenos y por válidos los pasaportes, las cédulas de identidad, las partidas de matrimonio o de divorcio, los documentos de los venezolanos, porque además en Venezuela el gobierno le niega los documentos, sobre todo los migratorios, los de viaje a los venezolanos. Entonces, los países de la región están diciendo, vamos a validarlos, vamos a
aunque no tengan
un
ente, vigencia.
Aunque estén vencidos. Luego, todo el compromiso del sistema de protección, especialmente a los más vulnerables. Ahí hay niños que tienen unos derechos especiales. Ahí hay adultos mayores que tienen unos derechos especiales. Ahí hay mujeres y hay un tema, o sea, todo lo que tiene que ver con violencia de género, todo ese sistema de protección que debe funcionar en todos los países, tiene que estar muy alerta a lo que está pasando, porque inclusive hay trata de blancas, tráfico de personas, comercio sexual, etcétera. Entonces, bueno, al final lo que te quiero decir es positiva la reunión, son positivos los acuerdos. A mí me parece que lo que faltó allí fue la condena al régimen de Maduro y una exhortación, porque hasta que no haya democracia y libertad en Venezuela, no habrá solución a esta crisis de migrantes. Solo cuando vuelva la democracia y la libertad, bajará el flujo migratorio y comenzará el retorno de cientos de miles de venezolanos a nuestro país.
Ahora, partiendo de otro tema que también está vinculado obviamente a la situación de Venezuela, lo que ha manifestado el presidente de Colombia, Iván Duque, él rechazó una intervención militar encabezada por Estados Unidos y dijo que esto no considera que sea la solución a la crisis en Venezuela y anunció que el reconocimiento de Palestina como Estado libre y soberano por parte de Colombia es irreversible. Esto lo ha dicho Duque, está tocando obviamente el tema de Venezuela, que teníamos una esperanza. Producción, si tienen por favor lo que ha dicho Iván Duque, vamos a escucharlo.
Yo creo que los Estados Unidos son los primeros en entender que una intervención militar de carácter unilateral no es el camino. Yo creo que lo que el mundo tiene que hacer en este momento primero es realmente aislar diplomáticamente a un régimen dictatorial.
A ver, por una parte ha sido enfático, obviamente, en reconocer la dictadura de Nicolás Maduro. Desde un primer momento él ha rechazado, obviamente, lo que está sucediendo en Venezuela y no ha reconocido a Nicolás Maduro como un gobernante, no lo reconoce como un gobierno legítimo. El hecho de que esté hablando de que la intervención militar no es una solución, ¿qué piensas tú de eso?
Bueno, primero, Iván Duque ya no es candidato ahora es presidente. Sí. Y cuando uno está en funciones de gobierno, pues tiene que tener mucho cuidado con lo que dice y medir muy bien sus palabras, Maite. Uh-huh. Fíjate, a ver, si el presidente de Colombia dijera que está absolutamente de acuerdo con una intervención militar, bueno, lo próximo tiene que mandar las tropas, pues, y asumir los costos de eso. Sí. Entonces, es muy difícil que eso ocurra, salvo que fuera inminente. Pero, fíjate, Duque parece hacer énfasis, uh-huh, y es lo que he visto entre algunos analistas, en que rechaza una intervención unilateral de los Estados Unidos y aboga por una solución que sea multilateral. Yeah. Iván Duque dice es que al régimen dictatorial lo que hay es que aislarlo. Pero yo a él quisiera decirle que ya Maduro está bastante aislado. Aislado estuvo Fidel Castro y duró 5 décadas.
Es una realidad.
Entonces,
pero
o sea, aislar a Maduro como se aisló a Castro no implica que se va a resolver el problema. Puede ser que más bien termine atornillado en el poder.
Ahora, por otra parte, veíamos que Álvaro Uribe, el expresidente colombiano, el senador Álvaro Uribe, opina, por otra parte, lo contrario, es decir, a lo que está diciendo Iván Duque, y vamos a escucharlo.
Entonces, uno se pregunta, ¿impera el principio de la no intervención? ¿O hay las circunstancias fácticas, éticas y legales para la intervención en los términos propuestos por el presidente Iván Duque? El principio de la no intervención estaba excepcionado por instituciones jurídicas del derecho internacional como la Carta de las Américas, la Carta Democrática, que obligan no solamente a los países signatarios a respetar la democracia en su interior, sino a exigir que los otros países la cumplan.
Y bueno, esto es un poco más coherente con lo que tú has dicho, ¿no? Con lo que tú has manifestado desde el inicio de nuestra conversación, Ramón. Está haciendo un llamado a que todas las naciones se unan para rechazar el régimen de Nicolás Maduro, para denunciar ante el mundo de que no están de acuerdo con esto.
Además, como venezolano y como latinoamericano, todo mi apoyo a esa declaración del expresidente Uribe. Fíjate, cuando uno ve, esta declaración es posterior a la de Duque. El lunes, sí, la declaración de Duque que vimos fue el lunes.
Exacto.
Hizo grandes noticias esa declaración de Duque, tuvo mucha repercusión. El martes, Álvaro Uribe Vélez toma la palabra en el Senado de Colombia y produce estas palabras. Uno como analista ve eso y dice, bueno, una de dos. Uh-huh. O ahí hay una diferencia de criterios y Álvaro Uribe empieza un poco
a marcarle
el camino a su pupilo.
Sí.
O hay que verlo como cosas complementarias. Duque rechaza una acción unilateral de los Estados Unidos y Álvaro Uribe dice tiene que ser multilateral en los términos que lo ha propuesto Duque. El tiempo lo dirá, uh-huh, pero lo cierto es que Uribe tiene un punto central. El principio de la no intervención no puede servir para que un régimen tiránico masacre a su pueblo frente a los ojos del resto de la comunidad internacional, que es lo que está pasando en Venezuela. Los venezolanos no tenemos autodeterminación. La autodeterminación del pueblo en Venezuela no existe. Simplemente no tenemos forma nosotros de resolver nuestro problema. Los venezolanos no tenemos formas de darnos a nosotros mismos nuestro propio gobierno. No podemos decidir nuestro presente, mucho menos nuestro futuro. Esa es la verdad de Venezuela.
Lo han hecho en otras oportunidades. Los venezolanos han salido a las calles, han exigido derechos y que han recibido de vuelta, pues, bueno, muerte, represión, control.
Y te agradezco que lo recuerdes, porque si está claro algo, Maite, es que los venezolanos, ni con votos, ni con calle, y mucho menos con balas, porque no tenemos la forma de hacer violencia, por ninguna forma podemos cambiar el gobierno, ni con muertos, ni con crisis humanitaria, ni con el desastre que se está viviendo, ni con migración desatada. No hay forma de que podamos desalojar una banda de criminales que está atrincherado en el poder con las armas y dispuesto a seguirlas usando contra el pueblo. No hay forma de que lo hagamos. Los venezolanos solos no podemos, y ese es el grito desesperado que estamos dando a la región, o la región nos ayuda a salir de Maduro por la única forma que se puede salir de un gobierno así, que es por la fuerza, o seguiremos viendo esta película a color, en vivo y directo, de la tragedia de millones de venezolanos que huyen de su país para no morir en él.
Como lo está viviendo también Nicaragua. Y esperemos que esa respuesta a eso que tú estás diciendo, Ramón, pues escuche, ¿no? Y realmente se materialice una solución inmediata, que ojalá fuera pacífica y ojalá fuera que concientice verdaderamente al desgobierno de Nicolás Maduro y tome la responsabilidad que su pueblo merece. Te agradezco muchísimo. laceiva@gmail.com es el correo electrónico al que usted puede escribir, y Ramón Muchacho pues obviamente le informa detalladamente, diariamente, de la actualidad del pueblo de Venezuela, lo que está sucediendo y cómo también afecta directamente a nosotros los cubanos. Es una triste realidad muy paralela la que se está viviendo en Venezuela. Gracias por estar con nosotros. Te esperamos siempre aquí en Levántate Cuba. Ustedes también. Les espero hasta las 10 en punto de la mañana. Vamos a compartir. Recuerden que tenemos tres plataformas para hacerlo: radio, internet y televisión.
Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Radio Martí, tres décadas informando al cubano.
Bueno, que yo recuerdo, es una de las noticias que más impacto ha tenido, fue cuando la liberación de los 75 prisioneros de la Primavera Negra del 2003.
Celebra Estados Unidos la excarcelación en Cuba de los dos últimos presos de la Primavera Negra.
Yo me alegro de verte, compadre.
Siempre pone de manifiesto lo que el régimen no quiere que se conozca.
Radio Martí, tres décadas informando a Cuba.
Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Radio Martí, tres décadas informando al cubano.
Radio Martí es el medio que el cubano tiene para saber la, para estar informado, porque si te llevas por la prensa cubana, lo que hacen es desinformarte, no te dan ningún tipo de información. El que quiere estar informado de verdad tiene que oír a Radio Martí. Si no, está hereje en la información.
Radio Martí, tres décadas informando a Cuba.
Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate.
Esta semana cerca de 2 millones de niños cubanos retornaron a las aulas. Un nuevo curso escolar que, como ya se ha vuelto costumbre, estará marcado por un déficit de educadores. Lo que sí no falta es el abusivo precio que imponen las autoridades a los materiales escolares y productos de primera necesidad para los estudiantes en todos los sistemas escolares. A través de nuestro lente independiente, así lo expresan padres de niños en edad escolar.
Inicia septiembre y con él el común ajetreo de padres e hijos en búsqueda de recursos para el inicio del curso escolar. Libretas, zapatos, mochilas y demás accesorios demuestran que en Cuba la educación es gratuita, pero cuesta.
Tengo un niño en la universidad de Ciudad Libertad estudiando licenciatura en biología. Estudio en los Camilitos y si hay recursos hay que comprar, ya no, porque los Camilitos se lo dan todo, pero aquí en la universidad hay que comprar mochilas, zapatos, ropa para que vaya normalmente vestido como un niño. De esta sociedad.
¿Qué cantidad de dinero te gastas normalmente de ese curso?
Un poco bastante, porque zapato, media, pullover, pituza, para que vaya corta como van todos los niños.
No, ya empezando desde el merendero, lo que es la mochila, lo que es las medias, la lista siembra, el roconcito que lleva abajo de la blusa. Si te pones a sacar la cuenta en una libreta, yo tengo que no comprar nada. Ya eso, coger el dinero y ir para la tienda y comprarlo. Pues después de sacar cuenta cuánto cuesta esto, cuánto cuesta lo otro, cuando va a la tienda ya no hay mismo precio. Y quizás la tienda no lo haya, tiene que comprarlo por fuera.
Yo gasto en mi niña de 150 o 200 CC más o menos.
¿En el inicio del curso escolar?
En el inicio del curso escolar.
O sea, ¿por qué? ¿Qué tienes que comprar?
Mochila, zapatos y media y otras cosas que valen caro.
Los zapatos, las mochilas, los merenderos. Y realmente el precio está muy alto y no podemos llegar. No llegamos, podemos llegar a un precio, pero al otro no podemos llegar. Porque están muy, muy caros las medias, que son blancas.
Hay padres que se esfuerzan para que sus hijos vayan, no vayan menos que los demás a la escuela, porque hay padres que pueden comprar, tienen la posibilidad de comprarlo, pero hay otros que no.
Un merendero lo tienen a 18 pesos, lo tienen a 10 pesos, que muchos padres no tienen la misma posibilidad que otros.
Y eso depende de lo que haga falta, depende, bueno, casi todo, desde el mismo forro hasta la portamira que ahora se está usando, los zapatos. Todas las tiendas tienen el mismo precio.
Ellos hacen extra clases, tienen que copiar otras clases y hay que comprar las libretas en la calle, acorde con el precio que la venden en la calle.
Yo le compro libretas, yo le compro forro, de todo.
¿Y los precios?
Son caros. Por lo menos los zapatos me costaron 25 dólares.
Los colores de la felpa, de la sembra, del mismo color del uniforme. Medias largas, ven, blancas. Y no, no deberían de exigirlo porque es que no hay la posibilidad ni los precios tan buenos para eso.
Pero tengo tres niños para la escuela, tres niños, y todo, no he podido, a los tres no he podido comprar lo que me hace falta.
El sistema educacional en la isla, más que un logro, se ha vuelto un negocio bastante lucrativo. El discurso de más con menos se queda en la memoria de esos padres que gastan lo que tienen e incluso más para que sus hijos asistan a las aulas con las exigencias de cada centro escolar.
Una realidad que no es nueva, lo hemos enfrentado durante décadas nosotros los cubanos. Y converso del tema con la psicóloga Jaime Huel Romero, quien les doy los buenos días. Gracias por estar con nosotros, Jaime. Además de psicóloga, eres madre también.
Sí, totalmente.
Y te enfrentas a esta realidad del nuevo curso escolar.
Sí.
¿Afecta el rendimiento escolar de un niño el hecho de no contar con sus necesidades básicas materiales cubiertas?
Totalmente. Primero, gracias por la invitación. Y bueno, sí, definitivamente el rendimiento escolar depende de muchas cosas. Realmente cuando el niño tiene todas sus necesidades básicas para estudiar cubiertas, como son todos los materiales que necesita, los libros, un buen ambiente escolar, evidentemente el rendimiento va a ser mucho mejor, incluyendo la alimentación, porque a veces los papás para enviar una merienda a la escuela, sí, realmente puede afectar el rendimiento si ese niño no tiene esas necesidades básicas cubiertas.
Hay una realidad que quiero tocar en toda sociedad, ¿no? La empresa privada es quien establece, obviamente, los precios de los productos. Aquí, afortunadamente, en los Estados Unidos hay una etapa, hay un fin de semana, si mal no recuerdo, en el que esos productos, materiales básicos escolares, están libres de impuestos. Es decir, que los padres tienen la oportunidad de obtenerlos con mayores descuentos y están desde los materiales más caros hasta los más económicos. Sí. Entidades también caritativas que se encargan de ayudar a los niños con menos condiciones recursos económicas. Es decir, que siempre el niño, relativamente, el padre que quiere hacer el esfuerzo, tiene la posibilidad de ofrecérselo a su hijo. Hay que simplemente hacer el esfuerzo. Quizás no sea todo el lujo del mundo, pero existe. Este tipo de situaciones ahora, Jaime, fomenta el bullying o acoso escolar. Es decir, cuando vemos que el niño, como decían los padres, no tiene el merendero que es necesario, o no tiene, digamos, los materiales típicos, esto, o quizás no se pueda vestir de la misma manera con las medias, con los zapatos que son necesarios, ¿esto fomenta el acoso escolar?
No solamente que lo fomenta, sino que muchas veces genera baja autoestima en el niño, sí, porque el niño puede comparar lo que tengo yo y lo que tiene la otra persona, ¿okay? Lo que tienen los otros niños, o a lo mejor mis compañeros logran tener las cosas necesarias básicas y yo ni siquiera lo básico lo puedo tener. Entonces el niño se puede ver afectado en su autoestima por no poder tener lo que necesita para estudiar.
Yo veía a un padre que decía, tengo tres hijos, a otro que decía, sí, que entre 150 y 200 CUC, esto es carísimo lo que puede, sí, costar la el regreso del niño a la escuela. ¿Constituye una frustración también en los padres el hecho de no poderles dar a los niños? ¿Y cómo se canaliza este tipo de frustraciones?
Totalmente, porque fíjate que los papás, ¿qué queremos los papás para nuestros hijos? Siempre buscamos lo mejor, queremos como darle lo mejor a nuestros hijos, que no tengan ninguna carencia, ninguna necesidad. Y para nosotros los papás es duro ver que no podemos cubrir las necesidades básicas para los niños. Evidentemente hay mucha frustración y no solamente eso, a veces podemos contar con el recurso económico, pero en nuestros países, en Venezuela, en Cuba, no se consiguen de igual forma las cosas que necesitan comprar. Entonces, no se trata solo de la parte económica. Eso es un punto bien, bien importante, sino también la situación país que no te permite adquirir las cosas que realmente se necesitan adquirir.
Sí, entonces, exacto, porque hay lugares en los que, digamos, no encuentras todos los productos en las tiendas, puedes tener acceso a internet. Sabemos las limitaciones que existen tanto en Cuba como en Venezuela. No puede comprarse por internet. Ahora, en el caso de, como en Cuba, digamos, como en Venezuela, también surge la carencia de maestros y muchos de los disponibles, como mencionaba anteriormente, carecen de toda la preparación. ¿Qué actitud deben tomar los padres? Si sabemos que el niño no está recibiendo en la escuela la educación necesaria porque el maestro no es el mejor.
Mira, tratar de reforzar eso en el hogar, pero no es un secreto que realmente esos niños van a tener un déficit en el grado de instrucción, ¿ok? Recuerda que el grado de instrucción no es lo mismo que el grado de educación. La educación la obtenemos en la casa como tal, los valores y todo esto, pero el grado de instrucción va a estar por debajo de un niño en el grado que el niño esté cursando o de su edad. Entonces, tratar de los papás poder reforzar eso en el hogar. Y esto cuando hay luz en la escuela, porque también esos bajones, esta falta, hace que la escuela regrese los niños porque no pueden dar la clase. Entonces, los niños pierden muchísima clase, los niños no están de igual forma preparados para afrontar el otro grado que viene.
Sí, es una situación bastante complicada, Jaime. Se recomienda, digamos, yo he visto aquí en los Estados Unidos que muchos padres optan por la educación en el hogar, integral, totalmente en el hogar, incluso que el padre o la madre se dedica a ser el que dé clases o quizás tener a un tutor especial en la casa. ¿Esto tú lo aconsejas a los padres?
Mira, ahí hay dos cosas que ver, porque esa es una opción aquí en Estados Unidos. No sé exactamente cómo es en la educación en Cuba, pero en Venezuela no es posible.
No es posible tampoco.
Se tiene que dar directamente en la casa. Y otra cosa es lo costoso que puede ser un tutor particular en la casa, que en nuestros países es casi que
muy
impagable,
caro, sí.
¿Ok? Realmente la educación en la casa yo la aconsejo cuando sean extremos necesarios, porque nosotros, el ser humano es un ente social y es una necesidad del niño interactuar con otros niños. Esto está como muy de moda y traemos a los niños a la casa para que no enfrenten los problemas en la escuela, acoso escolar, bullying, cualquier cosa de esta, pero realmente no le estamos brindando las herramientas al niño que necesita para poder afrontar los problemas. Entonces, estamos solucionando un problema actual, pero le vamos a generar al niño un problema a futuro, porque cuando el niño salga, no todo el tiempo
mundo,
lo podemos tener allí en la casa, cuando salga al mundo real, el impacto va a ser mucho más grande y no va a tener herramientas sociales para socializar con las otras personas ni para afrontar problemas que se le puedan presentar.
¿Cómo calzamos eso? ¿Cómo calzamos ese déficit, esa deficiencia, esa necesidad cognitiva del niño? ¿De qué manera entonces lo podemos ayudar? ¿Buscando nosotros información? Mira, preguntando quizás a maestros más experimentados.
Sí, totalmente. Y a lo mejor nosotros los papás, por ejemplo, en el caso de Venezuela, en el caso de Cuba es distinto porque ya traen esto desde hace muchos más años que nosotros. Los que alcanzamos un grado de instrucción un poquito más elevado, tratar de transmitir eso al niño, porque tratar de poder transmitir los conocimientos que nosotros tenemos como padres, pero realmente es difícil, es complejo porque no somos educadores como tal. Entonces es una situación bien compleja.
Es una situación bastante delicada, pero bueno, que queda por parte de los padres, obviamente, es nuestra responsabilidad. A la hora de que traemos un niño o una niña al mundo, pues hay que enfrentarlo de la mejor manera, de la más balanceada, para que ellos pues no sufran las situaciones por las que no tienen culpa. Jaime Well, gracias por estar con nosotros. Te esperamos siempre con tus consejos muy importantes para nuestros cubanos, como los espero siempre a ustedes, de 8 a 10 de la mañana. Todavía me quedan 15 minutos más para compartir y vamos a responder preguntas de inmigración al regresar de la pausa.
Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate,
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
¿Qué tal, amigos? Soy Pepe Forte. Les invito a que me sigan en mi programa Automanía, donde comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil, aquí en Televisión Martí.
Usa la internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Con 47 minutos, como les decía, momento de responder a sus preguntas. Son muchas las personas que se han comunicado con nosotros y obviamente tenemos al abogado de inmigración Ángel Leal para responder a sus interrogantes. levantatecuba@gmail.com es el correo electrónico por si nos quiere enviar algún correo de inmediato y con mucho gusto se lo respondemos. Pero hay un tema muy importante que es el parol para la reunificación familiar. Buenos días, abogado.
Buenos días, Maite, qué gusto.
El gusto es nuestro y el de los cubanos mucho más, abogado, porque realmente me han mandado muchos correos electrónicos y todos están relacionados con el tema de reunificación familiar. ¿Qué le podemos decir a los cubanos? ¿Qué respuesta hay, si existe alguna?
Paciencia, no pierdan la esperanza. Está suspendido de facto, Maite. Lo que pasa es que como no se pueden procesar estos casos en Cuba, porque la oficina de UCIS está cerrada en Cuba, entonces los casos han quedado en stand-by. El Departamento de Estado formalmente suspendió indefinidamente el programa CP3, que es para la familia extendida del núcleo familiar. El CP1 sigue en vigor, pero no en vigencia, porque no hay cómo procesar estos casos. Sí. Pero quiero decir rápidamente, y esto es un pista importante, en el boletín de visas hay dos juegos de fechas.
Ahí escuchen esto, por favor.
Ok, el párrafo A, que es la que establece la fecha final con derecho a recibir la visa. Pero hay un párrafo B, que es la que permite comenzar el trámite. Entonces, por ejemplo, en la categoría de cónyuge o hijo menor de edad soltero de residente, la fecha final es julio del 2016. Sin embargo, la fecha donde uno puede comenzar el trámite es diciembre primero del 17. Entonces, es importante aprovechar la fecha del párrafo B, adelantar todo el proceso administrativo para que cuando entre en fecha en el párrafo A, ya usted tenga su entrevista preparada y pueda asistir correctamente y venir lo más rápido posible.
Entonces, es decir, que porque esté paralizado, no se detenga usted. Continúe con el proceso de reclamación. Le leo el correo que nos envía Rosa. ¿Cómo? Dice que es ciudadana americana y dice que está reclamando a su hija mayor de 31 años y casada. Nos dice ella, entendió que esta categoría está en dependencia del número de visas otorgadas, pero la pregunta es, ¿está de acuerdo a las experiencias de la abogada, bueno, en casos similares? ¿Qué tiempo aproximadamente se están demorando para el turno de la entrevista en este caso?
Bueno, esa categoría que es la tercera preferencia anda por el 2005, 12 a 13 años de espera para la visa. Estos casos se presentaban con la idea de poder participar en el programa de reunificación familiar cubano. Yo no he perdido la esperanza de que este programa vaya a entrar en vigor de nuevo. Sí. Estamos haciendo campaña, estamos pidiendo al Departamento de Estado, entendemos que hubieron situaciones fuera del control del gobierno que se están enfrentando, pero eventualmente el programa, ojalá Dios quiera que vuelva a entrar en vigor, tal vez busquen un tercer país donde se puedan procesar los casos. Yo me imagino que todo eso está en discusión ahora. Sí. Entonces, la idea es haga su reclamación, guarde su recibo, espere la aprobación de la reclamación y siga al tanto a este medio y Martín Noticias para ver en qué momento el gobierno pueda reagilizar el programa de reunificación familiar cubano.
Muchas personas me han preguntado, me dicen, hay cubanos que están desesperados y preocupados con este tema, porque sí. Se sabe que las leyes migratorias han cambiado, los acuerdos migratorios han cambiado y obviamente ya los cubanos no tienen los mismos beneficios o privilegios del pasado. Que si para reclamar atención del gobierno de los Estados Unidos, que entiendan que todavía el cubano vive bajo un régimen dictatorial, ¿qué deben hacer? O llamar a un abogado, o enviar cartas a la embajada, o solicitar que los familiares aquí se dirijan a los representantes estatales. ¿Qué usted recomienda que puedan hacer?
Bueno, creo que es un plan bipartidista. Primero, desde el punto de vista de los casos individuales, yo creo que lo que hay que hacer es seguir en comunicación con el Centro Nacional de Visas. Es decir, presenté mi reclamación, la presenté en tal fecha, quiero participar en el programa de reunificación familiar cubano, establecer esa comunicación por correo electrónico o telefónicamente para poder entrar en ese proceso. Ahora bien, desde el punto de vista de nosotros en el exilio, hacer campaña para que el Departamento de Estado, que estoy seguro que lo entienden, pero que tomen acción lo más rápido posible dentro de sus posibilidades de reactivar este programa tan importante, especialmente después de la eliminación de pie seco, pie mojado. Sí. Es la única forma que un cubano legalmente puede entrar bajo parol y como las condiciones en Cuba no han cambiado, de lo contrario, han empeorado, entonces tenemos que seguir haciendo campaña para que ellos reactiven este programa, si Dios permite.
Abogado, nos dice Eric que es residente y quiere comenzar el proceso de reclamación a sus padres. Dice que debe hacer y qué tiempo, bueno, es como lo mismo, ¿no? La misma.
Bueno, no, Eric, tienes que hacerte ciudadano americano primero. No puedes reclamar a sus papás como residente. Ya. Así que un residente nada más que puede reclamar a cónyuge, hijo menor de edad soltero o hijo mayor de edad soltero. Ya. Pero eso es todo. O sea, que primero tienes que ver lo de la ciudadanía para entonces poder reclamar a sus padres.
Nos dice Daniel que quisiera preguntar sobre lo siguiente. ¿Cómo afecta el proceso de reclamación si la persona a la que se reclama tiene residencia en otro país?
No afecta en nada, siempre y cuando no ponga en peligro la residencia permanente en este país o la ciudadanía en este país, el hecho de que tenga albergue o residencia en un tercer país no debe de afectar su trámite inmigratorio, aunque al final de cuentas vamos a tener que demostrar que es una reunificación familiar en este país.
Claro.
No en un tercer país, si no procede el caso.
Pero sí tendría que ir a entrevista a la embajada o en alguna embajada en La Habana, o ¿de qué forma? ¿O tendría que ir a Guyana? ¿Cómo se hace este proceso?
Eso es correcto. En caso de visa de inmigrante, Maite, las entrevistas ahora son en Georgetown, Guyana. Sin embargo, para una visa de no inmigrante, de turista generalmente, se puede hacer en cualquier tercer país donde el cubano tenga la posibilidad de poder entrar para asistir a dicha entrevista.
Eric nos pregunta que cuando se está reclamando una persona, dicha persona en Cuba ha sido miembro del partido y ha trabajado para el gobierno. ¿De qué forma afecta a esta persona y qué se debe hacer al respecto?
Le afecta muchísimo. Es una base de inadmisibilidad. ¿Sí? El haber sido miembro de la Juventud o del Partido Comunista Cubano es una base de inadmisibilidad por haber sido miembro de una organización totalitaria o comunista. Por ende, la persona va a ser declarada inadmisible, en teoría perdonable, desde el punto de vista de Cuba, o cuando se trata de Cuba, la prohibición de entrada es 5 años hasta que la persona esté, o sea, la persona tendría que estar desvinculada de la organización comunista por 5 años para superar esta base de inadmisibilidad.
A ver, Raudel nos envía este correo electrónico que no entiendo muy bien. Nos dice Raudel Palmero que es residente en otro país, que si puede reclamar a sus padres que están fuera de Cuba. Es decir, eso depende del país y, las leyes que de posibilidad de reunificación familiar. Pero bueno, si tus padres están fuera de Cuba, Raudel, y tú vives aquí, eres residente en este país, como decía el abogado, tienes que esperar a hacerte ciudadano para hacer un proceso de reclamación. Nos están preguntando también los cubanos que viven aquí en el sur de la Florida, en cualquier parte de los Estados Unidos, acerca de la residencia. Nos dicen que se les está demorando, nos decía una persona, que se les ha demorado más de un año
Está pasando. Hay muchas demoras en procesos administrativos. De hecho, la ciudadanía está demorando de 17 a 23 meses y la residencia no anda muy por detrás de eso. Está por un año, 15 meses. Hay que tener paciencia, asegurarse de que esté presentado correctamente, de que no falte algún documento en el momento de la presentación. Los recibos llegan en 13 más. El permiso de trabajo y el permiso de viaje llegan en 90 días. No pueden viajar sin el permiso de viaje porque es un abandono del trámite de la residencia y no en todos los casos es aconsejable viajar.
Claro, y obviamente si te necesitan una entrevista como están haciendo ahora, es importante que la persona esté aquí en los Estados Unidos.
Correcto.
Abogado, nos preguntan los venezolanos también muy afectados con todo este tema migratorio respecto a los permisos de trabajo. ¿Están otorgándoselos la posibilidad de trabajar?
En raros casos, con la nueva política desde el punto de vista de procesamiento de los asilos, la meta de UCIS es citar para entrevista cualquier solicitante de asilo antes de los 150 días para que no obtengan el derecho de pedir el permiso de trabajo. Entonces, no lo descarto, es posible, pero probablemente vas a tener la entrevista antes de la posibilidad de poder pedir el permiso de trabajo.
Y por último, nos dice esta señora, Roxy, que es cubana y quiere saber si los cubanos pueden obtener residencia en Estados Unidos al año y un día.
Excelente pregunta. La ley de ajuste cubano sigue en vigor. Sin embargo, el cubano que llega irregularmente y se presenta en un puerto de entrada no va a entrar bajo parol, lo van a procesar para una entrevista de temor creíble y es un proceso estrictamente de asilo. El cubano que entra como turista y quiere esperar el año y el día, ojo, cuidado con esto. Si inmigración considera que usted vino con la intención de inmigrar, lo pueden acusar de fraude inmigratorio, van a tomar muy en cuenta su conducta en los primeros 90 días de la entrada. Si esa conducta es inconsistente con el propósito de la visa turística recreacional, le pueden acusar de fraude inmigratorio.
¿Y eso cómo es la consistencia ahí? ¿Qué tiene que hacer la persona para que le crean que no vino con intenciones de quedarse y que pensó después, ay, me quiero quedar con mi hija, mi hijo? Es decir, ¿por qué cambió de idea? ¿Qué hay que uno demostrar en esos 90 días?
Popularmente voy a decir lo siguiente, Maite.
Sí.
La visa de turista es para venir a saludar a Mickey, ir de shopping, ir a la playa, ir a South Beach, goodbye.
Sí.
Más nada, visitar un familiar, etcétera. En el momento que usted abre una cuenta de banco, saca una licencia de conducir, que Dios no lo quiera, estudia, trabaja, etcétera, ya usted ha violado las condiciones de su entrada turística. Y si usted hace eso en los primeros 90 días y no se limitan a los 90 días nada más, entonces van a considerar que usted vino con la intención de quedarse. Eso es un fraude inmigratorio. Recordemos que la visa de turista no es un mecanismo para inmigrar a este país.
Exacto.
Sin embargo, la ley de ajuste cubano prácticamente nada más que existe para aquellos cubanos que entraron legal bajo visa. Mucho cuidado en esos 90 días.
Y en esos 90 días que no se le ocurra, estése tranquilito, si no puede ir a ver a Mickey porque no hay condiciones, pero sí comparta con su familia para que esté entre los términos de la ley. Abogado, muchas gracias por estar con nosotros.
Un placer.
Le agradezco muchísimo también a nombre de toda esa gente en la isla de Cuba que está necesitando información en este tema de inmigración. Están desesperados los cubanos, así que mucha paciencia. Infórmese siempre y, como les digo, si va a buscar la manera de inmigrar, hágalo por las vías legales. No se exponga a usted y a su familia. Les agradezco mucho que hayan compartido conmigo esta mañana a través de las tres plataformas de Martí. Les espero de 8 a 10 en punto. Recuerden que tenemos una cita a esa hora aquí en Levántate Cuba. Que tengan un excelente día.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.